¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Este versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios? Bien, hace referencia al santuario interior, al lugar santo. El santuario interior era el lugar de actividad divina. Allí era precisamente donde Dios se revelaba al hombre. Pues allí es donde el hombre entraba a una relación íntima con Dios. Porque la gloria de Dios, la Shekinah, habitaba en el Naos, como hemos mencionado en programas anteriores, es decir, en el santuario interior. Ustedes, decía el apóstol Pablo, son el Naos de Dios. Por consiguiente, estimado oyente, su vida se vuelve centro de actividad divina. Su vida se torna el instrumento por medio del cual Dios puede revelarse a sí mismo al hombre de nuestros días. Sí, su vida es el lugar donde habita Dios, su cuerpo. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Continúa declarando: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá al tal, o le destruirá a él, como dice otra versión. En el capítulo 6 nos dice algunas de las maneras por medio de las cuales el templo de Dios puede ser destruido. Como él nos dice allí, su cuerpo es el Naos de Dios. Ahora, si yo cometo fornicación, decía el apóstol que pecamos contra nuestro propio cuerpo. Mi cuerpo es el templo de Dios, es miembro de Jesucristo, está unido a él. Si yo me uno a una ramera, lo que estoy haciendo es llevar a Cristo a participar en esa relación, ¿se da cuenta? Pecando contra el cuerpo, profanando el templo de Dios. Evidentemente, Cristo no participa de eso. Ahora, la advertencia aquí es: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Creo, estimado oyente, que nosotros necesitamos más y más honrar y respetar nuestros cuerpos como templos de Dios. También creo que nosotros necesitamos tener cuidado de nuestros cuerpos. A pesar de que no es primariamente físico el mandamiento, sino también la advertencia habla de una destrucción espiritual del templo de Dios, no obstante, es importante que nosotros nos guardemos puros y santos. Porque, reitero, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice este pasaje. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, continúa diciéndonos. Es un llamado a vivir una vida santa y recta delante de Dios y los hombres. En el versículo 18 leemos: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay en nuestro tiempo una creciente concientización de que la ciencia es un engaño y que los hombres de ciencia muchas veces son culpables de perpetrar ese engaño mientras ellos supuestamente hablan de absolutos. Que la ciencia se supone sea la acumulación de absolutos y de hechos. Uno de los más grandes científicos, Einstein, dijo: no hay nada que sea absoluto. Todo es relativo. Bueno, ahora hay un movimiento interesante entre los intelectuales, una vez más, estamos comenzando a descubrir que no toda la ciencia es realmente ciencia y que hay mucho engaño en los círculos científicos. Particularmente el engaño mayor que tienen los hombres, hablo supuestamente de los hombres de ciencia, es que están intentando forjar en las personas la teoría de la evolución. Oh, muy creíble. Toda ciencia lo acepta como un hecho de acuerdo a aquellos que lo adoptan cordialmente. A pesar de que hay muchos científicos en el día de hoy que se están levantando y están diciendo, esperen un momento. Esto tiene muchos huecos, hay cosas que son inexplicables aquí. La evolución no es una explicación satisfactoria de la existencia de la vida. Pero hay hombres que se dicen ser científicos que intentan perpetrar este engaño de la evolución sobre la sociedad. Podemos decir que ampliamente han tenido mucho éxito perpetrando este engaño, pero también debemos decir que no es ciencia en absoluto, porque realmente no posee la evidencia necesaria para probarse como ciencia. Ellos no han podido demostrar cómo en un sistema tan cerrado puede surgir una generación espontánea de la vida. Y de hecho, bueno, tenemos billones de evidencias que muestran que usted no puede tener generación espontánea de vida en un sistema cerrado, un sistema inerte. Aún así, se nos ha ofrecido un hecho científico. Esto es un engaño en nombre de la ciencia. Bien dice la Biblia, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El versículo 20 nos dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. El apóstol Pablo está diciendo, no se gloríen en Pablo, no se gloríen en Apolos, no se gloríen en ningún hombre. El hombre, en su grado máximo de expresión, es un espectáculo vacío. Es que los pensamientos de la sabiduría humana son vacíos. Por eso no se gloríen en el hombre. Y agrega, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que yo puedo aprender y ganar de Pablo, o de Apolos, Pedro o de cualquier otro, porque cada uno tiene algo para ofrecerme. Por supuesto, con algunos usted tiene que rebuscar mucho antes de hallar algo que sea de valor realmente, que le puedo garantizar que es más fácil no escucharlo. Pero aquí dice, todas las cosas son de ustedes. Así que aprenda a sacar lo que realmente vale de todo lo que usted tiene a su alrededor. Por eso dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí, la palabra aquí que se utiliza en el original griego, cuando habla a los ministros de Cristo, se refiere, y esto, estimado oyente, es muy interesante, a los que remaban en la parte de abajo en los galeones. Ellos eran los hombres que estaban allí en la parte de más abajo del barco, moviendo los remos. Generalmente iban encadenados unos con otros. El capitán, arriba del barco, daba la orden hacia dónde debían remar, hacia qué lado. Y Pablo utiliza esta palabra griega tan particular aquí para decir nosotros somos los remadores de Cristo. Nosotros estamos en el nivel allá más abajo. Solamente estamos hinchando de los remos al mando de Cristo. Pero luego también dice que somos administradores. Y el administrador es alguien que está a cargo de los bienes de su amo. Él era quien ordenaba los asuntos de la familia, velaba por las necesidades de ella, se le confiaban a él los bienes del amo, a pesar de seguir siendo un siervo, pero era responsable por los bienes de su amo. Pablo utiliza esta segunda palabra griega como administrador. Somos administradores de las cosas que pertenecen al maestro. Continúa diciendo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es el único requerimiento realmente. Sí, es lo que se requiere de un administrador, la fidelidad a aquello que fue llamado a hacer o a aquello que se le ha confiado. Su fidelidad a aquello a lo que Dios lo llamó a hacer es aquello por lo que usted un día ha de recibir su recompensa o carecerá de ella. La pregunta es, ¿ha sido usted fiel al llamado de Dios para su vida? Porque se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Pablo continúa diciendo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Evidentemente, ellos habían estado diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, excluyendo a los otros. En otras palabras, hay personas que no pueden mostrar, según parece, lealtad a más de una persona. O si ellos tienen lealtad hacia uno, excluyen a todos los demás. Y así diciendo, yo soy de Apolos, lo que hacían eran excluir a Pablo, juzgándolo a Pablo. Y por eso él dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Así que el primer juicio que nosotros generalmente enfrentamos es el juicio de los hombres. Pero el juicio de los hombres, en el mejor de los casos, es fallido. Porque una cosa que nosotros no podemos juzgar de los demás es la motivación por la cual un hombre hace algo. Como no podemos juzgar las motivaciones, nuestro juicio no es un juicio verdadero. Así que ellos realmente no conocían a Pablo, no conocían el corazón de Pablo. Aún así, ellos estaban diciendo cosas en contra de Pablo. Y Pablo dice, hey, he escuchado que ustedes están juzgándome. Pero a mí esto no me molesta. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Ahora, el segundo juicio es el autojuicio. Pablo está hablando acerca de ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto en el sentido de condenarse a sí mismo. Y creo que es trágico, estimado oyente, cuando vemos personas que están constantemente juzgándose a sí mismas, condenándose a sí mismas, diciendo, oh, yo no soy bueno, yo no puedo hacer nada bien, ah, soy un desastre. ¿Se da cuenta? Están permanentemente juzgándose a sí mismos. El apóstol decía, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ahora, también creo que usted debe hacer lo mejor de usted y luego solamente consignar el resto. Por decir, hey, es lo mejor que pude hacer. Es un desastre, sí, pero es todo lo que puedo hacer. He dado lo mejor de mí. Así que yo no me voy a lamentar y a quejarme porque, bueno, yo realmente fallé, no hice un buen trabajo, no dije las cosas correctas. Lo que hice fue dar lo mejor de mí. Así que le dejo esto al Señor y listo. Señor, esto es lo mejor que yo puedo hacer, lo siento. Lo siento por esto, pero tú sabes, Señor, que esto es lo mejor que puedo hacer. Así que no voy a andar golpeándome a mí mismo o preocupándome por eso, diciendo, oh, hice lo correcto, debí haber hecho algo más, o lo que sea. Sí, yo di lo mejor de mí. Hice lo que sentía que era lo correcto en esa situación. Así que no me condeno a mí mismo por lo que resulte de eso, porque fue lo mejor que pude hacer. Ahora, a veces lo mejor que podemos hacer no es suficiente. Pero ya no le puedo ayudar en eso. Le digo, en cuanto a mí es lo mejor que pude hacer. Por eso reitero, no me juzgo a mí mismo en el sentido de condenarme a mí mismo. Y cuidado con esto. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Lo que realmente está diciendo es, yo no tengo nada en contra de mí. Oh, esa es una declaración, ¿verdad? Pero también dice que eso no lo justifica. No quiere decir que yo soy justo solo porque yo no tenga nada en mi contra. Eso no me hace a mí una persona justa. Por eso agrega, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí tenemos entonces el tercer juicio. Que en realidad, estimado oyente, este es el importante. Por este juicio es que yo me preocupo. No lo digo despectivamente, pero a mí no me preocupa mucho lo que usted diga de mí. Me importa, pero ¿se da cuenta? No puedo hacer nada contra eso. Yo ni siquiera estoy preocupado por la opinión que tengo acerca de mí mismo. No. Por lo que sí estoy profundamente preocupado es por la opinión del Señor acerca de mí. Usted tal vez me juzgue por lo que hice. Bueno, no me preocupa tanto. Tal vez yo me juzgue a mí mismo. Eso tampoco es importante. Pero cuando estoy delante del Señor y cuando llegue allí y Él sea el que juzgue, ese es el juicio que me preocupa. ¿Cuál es la opinión que el Señor tiene de mí acerca de lo que he hecho? Por eso leemos a continuación, así que no juzguéis nada antes de tiempo. En otras palabras, un momento, espere que llegue el día del juicio de Dios. Allí el fuego hará la prueba, las obras serán probadas, a ver de qué clase son, se probarán las motivaciones que hubieron detrás de ellas. Por eso no juzgue nada antes de tiempo, no prejuzgue. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, dice aquí, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo quiero que note usted cómo es que juzgará el Señor las cosas ocultas, las cosas de su corazón, las intenciones. Hey, es una tarea dura. La Biblia dice que todo está desnudo y abierto delante de Dios. Oh Señor, yo realmente no quise hacer esto. ¿Ah, no? Vamos a ver. Pues Dios será capaz de proyectar lo que había en su corazón, en su mente, mientras usted hacía lo que hacía en esa situación. Recuerde al profeta Ezequiel, que él fue llevado por el Espíritu de Dios al muro y el Señor le dijo, haz un hoyo a través de la pared y entra en él. Y él entró y dentro él observó alrededor toda aquella pornografía. Ezequiel dijo, Señor, esto es horrible, toda esa pornografía alrededor. Pero el Señor dijo, yo he permitido que vayas adentro de las mentes de los líderes allí en Jerusalén. Eso está sucediendo en sus mentes, Ezequiel. Es lo que Dios le decía en otras palabras. ¿Por qué? Porque Dios puede ver dentro de la mente. Dios conoce lo que sucede en nuestro corazón. Por eso llegará el día cuando Dios traiga a luz las cosas escondidas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Y allí cada hombre recibirá la alabanza de Dios que corresponda. Luego dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Les estaba diciendo, no se dividan por los instrumentos de Dios, que Dios los pueda usar para sus propósitos en sus vidas. Recíbanlos a todos, beneficiense de todos. Eso no quiere decir que usted tenga que ponerse en contra de alguno solo porque usted está ahora recibiendo de parte del otro. ¿Por qué? Porque dice que ¿quién te distingue? En otras palabras, ¿qué los hace tan diferentes? ¿Por qué están tan hinchados? Bueno, yo le agradezco a Dios que no soy como él. ¿Qué? ¿Qué es lo que lo hace diferente a usted de él? ¿Usted tiene algo de valor en usted mismo? ¿Tiene algo bueno? Y si tiene algo bueno, ¿de dónde vino eso? Usted tendrá que decir, bueno, Dios me dio esto a mí. Entonces, si Dios se lo dio, ¿por qué se está jactando como si no le fuese dado a usted, como si eso fuera suyo? Mire, todo lo que yo tengo que sea de cualquier valor, me lo dio el Señor. Cualquier cosa importante en mi vida vino de Dios. Y si me ha sido dado por Dios, entonces que Dios me ayude a no andar por allí actuando como si yo fuera un personaje, como si tuviera una gran habilidad, un gran talento, como si yo hubiera desarrollado eso o lo otro. No, no, vino como un regalo de Dios y como tal, entonces, uno realmente no puede gloriarse en eso como si eso no fuera un regalo de parte de Dios.